Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con el maestro Jesús Abad Colorado y vamos a conversar sobre ese trabajo tan bello, tan desgarrador, tan brutalmente hermoso, digo yo, porque es sobre la violencia en este país. Bienvenido, maestro Jesús Abad Colorado, a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional.
Henry, es un placer para mí saludarte y ser invitado a este programa.
Muchas gracias. Bueno, y volviendo a esta exposición, pues bueno, a todo esto de que estamos hablando, que para mí es el Guernica, su exposición, Jesús Abad Colorado, y discúlpeme si tengo una ligereza, para mí es el Guernica colombiano. Fueron miles de fotografías, ¿no? Desde el 92 hasta el 2018, y fue un trabajo arduo que hizo la curadora.
María Belén Sáez de Ibarra, sí.
Sí, sí, María Belén Sáez de Ibarra, exactamente, sí. Y está construida, o está la dinámica de la exposición es tierra callada, ¿no? Desplazamiento, no hay tinieblas que la luz no venza, que se enfoca en la desaparición, ¿verdad? Y la tercera, y aún así me levantaré, sigue el tema de la violencia en las civiles. Y la última, pongo mis manos en las tuyas, muestra las manifestaciones por la paz, desmovilizaciones y los procesos de reconstrucción del tejido social. Es una inmensa exposición la que hay en el claustro, es la más ambiciosa, ¿verdad, maestro?
Yo creo que no solamente es la exposición más grande que he realizado, sino que es la más ambiciosa que se ha hecho en el país frente al conflicto armado y la resistencia. Así ha sido catalogada no solamente por columnistas de opinión, sino por muchos investigadores que pasan por esa muestra todos los días. Incluso hay muchas personas del exterior, o sea, por ese claustro que está ahí, digamos, al pie de la Casa de Nariño, en la Candelaria, a unos pasos de la Casa de Nariño, no solamente pasan periodistas, profesores, estudiantes, sino que mucha gente extranjera está pasando para entender por qué la necesidad de construir la paz en Colombia. La exposición es muy ambiciosa, pudo haber tenido muchas salas más, pero yo siempre le he planteado a la gente de medios, e incluso a la academia, si esa exposición tiene sacudida, digamos, tiene muy sacudida, especialmente a la gente de Bogotá, que son los que tienen más acceso en este momento por estar precisamente en la capital, ¿cómo sería que muchos reporteros gráficos o personas que tienen documentos llenáramos no solamente el claustro de San Agustín, sino todos los espacios de memoria que hay en Colombia o los museos? Y yo te diría que harían falta salas o lugares de exposición para contar esa historia de la que tendríamos que avergonzarnos, porque hay mucha gente que tiene culpa. Por eso conversábamos ahora, una de las formas de negar el conflicto armado es no querer ver lo que pasó y la responsabilidad que tiene nuestra clase política, nuestra clase dirigente. Ahí es donde, digamos, nos lamentamos mucho desde las ciencias sociales, desde el periodismo o desde los que hemos documentado todos estos temas de la violencia y la resistencia, que el gobierno colombiano no entienda, digamos, el valor de la memoria. El presidente, cuando se posesionó, en su discurso habló de la reconciliación que iba a buscar. Mientras tanto, el bachiller Macías, presidente del Congreso, lo que hizo fue casi que un discurso violento, pero después, cuando la gente se preguntaba por qué el presidente hablaba de reconciliación y el presidente del Senado hacía un discurso tan venenoso, encontraba una cámara de noticias uno que esa misma noche, entre risas, eso que decías ahora del señor Fernando Londoño, Paloma Valencia y otros senadores del Centro Democrático se burlaban y decían que una cosa era el gobierno y otra cosa era el Partido Centro Democrático. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo con todas las trabas que le quieren poner al proceso de paz, a la Justicia Especial para la Paz, el financiamiento que han hecho no solamente de la JEP, sino esa reducción del 40% para la Comisión de la Verdad, que dirige un hombre de las calidades éticas, como es el padre Francisco de Rus. Entonces uno dice, así va a ser muy difícil, pero por eso hay que seguir marchando. Y como decía Guillermo Gaviria, en la marcha de la no violencia Caicedo, es la marcha continúa, y es una invitación a que desde esos postulados de Martin Luther King o de Gandhi no dejemos de soñar que otro país es distinto, y que la justicia y que la palabra es la que nos deben, digamos, ayudar a mantener la esperanza de que Colombia se tiene que transformar. Y eso lo vamos a lograr en la medida en que nos demos la mano con muchos sectores sociales que hoy defienden el acuerdo de paz, con todas esas organizaciones que en tantos lugares de Colombia han estado trabajando desde una memoria para no repetir, para no olvidar, porque de eso se trata. La no repetición, para que nuestros hijos e hijas y los hijos de nuestros hijos no vuelvan a vivir esa misma tragedia que tantos quieren seguir perpetuando en Colombia.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, triste
tristes y errantes hombres sobreviviendo. 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 Sobreviviendo.
Estoy también recordando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la exposición que hubo en Auschwitz sobre los zapatos de las víctimas, ¿no, maestro? Qué barbaridad, ¿no? Y no sé en qué parte hay un museo de los zapatos, ¿no? De las víctimas.
Ahí en la ciudad de Washington hay un museo del Holocausto en la capital. Y yo lo conozco, digamos. Te voy a decir algo, es una lástima que en tantas personas se le atraviesen a la construcción de la paz, porque es no entender el dolor que hemos vivido. Cuando hablabas ahora del Guernica, ese conjunto de fotografías son un Guernica, pero hay muchas personas que en nuestro país, no solamente desde el mundo de las artes plásticas, sino desde esa vida, desde esa forma de resistencia que tienen tantas personas en Colombia, que hacen, digamos, de su cotidianidad para mí una obra de arte. Cuando yo pienso en las cantadoras de Pogue del municipio de Bojayá, cuando pienso en las tejedoras de Mampuján, cuando pienso en los músicos de la Serranía de San Lucas o los mismos del Oriente Antioqueño, cuando pienso en el teatro que se hace en la universidad o que se hace en el municipio de San Carlos, cuando pienso en tantas personas que en distintos lugares de nuestra geografía colombiana están tejiendo y están elaborando poemas y música de la resistencia, ahí es donde comprendo que nuestra gente es superior a sus dirigentes, a sus líderes. Y yo creo que es de la mano de ellos, como algún día tendremos que tener muchos espacios de exposición para que nos permitan educar a las nuevas generaciones, porque no podemos repetir eso que hemos vivido. Ese museo del Holocausto del que te referías ahora en la ciudad de Washington o en tantos lugares de Alemania donde hay museos y lugares que honran la memoria de las víctimas, es una forma de educar. Porque si no entendemos lo que ha sucedido, claro, entonces llegarán senadores de la República o senadoras que dirán que no existió masacre de las bananeras. Llegarán a decir que Colombia, como lo dijo un ilustre hijo de Envigado, que Colombia no tenía desplazados, sino que tenía migrantes. Y así se seguirán sumando muchas de esas voces que lo negarán, pero por eso te planteaba tantas personas en Colombia, no solamente del mundo del periodismo y las artes, sino precisamente desde las mismas comunidades, están haciendo un arte para dejar una huella en la memoria de esas generaciones que hoy son las que están saliendo a las calles a manifestarse en contra de las objeciones que se le hacen a la paz. Y es entender eso.
Sí,
tenemos mucho por contar, tenemos mucho por mostrar. Y te dije ahora, pensemos solamente si un solo reportero gráfico llena 4 salas y pudo haber llenado 2 o 3 o 4 salas más. Sacude un poco esta sociedad con esas memorias del conflicto y repito, pensemos cuántas salas de todo el país se podrían llenar con esos rostros, con esas memorias de lo que ha sucedido, no solamente desde el dolor, sino desde la resistencia, humanidad, dignidad de nuestra gente que salió a marchar, que siguió cosechando precisamente para que Colombia no se desbaratara. Y entonces ahí dice uno, es real, el día que seamos capaces de mirarnos en ese espejo roto, entenderemos que muchas veces cerramos los ojos, nos tapamos los oídos, no fuimos capaces de hablar ni de marchar para decir hasta allá, no más, esto tiene que parar y tiene que llegar unos nuevos líderes políticos, sin distinto de partido, pero que entiendan qué es la vida, qué es la humanidad, qué es el respeto por los derechos humanos, qué es el respeto por el de la naturaleza, si queremos salir adelante. Si no, si no fuera así, yo invitaría a la gente a que busque, por favor, y a los que nos están escuchando, un texto que escribió Gonzalo Arango, no sé si a finales de los 70, de los 60 o a comienzos de los 70, que se llama La elegía de Desquite. Porque ese texto de Gonzalo Arango precisamente nos permitiría generar una reflexión si lo que queremos es que en Colombia siga resucitando un vengador o todo lo contrario, unos hijos que transformen este país en el que los mayores no pudimos hacerlo.
Sí, sí, yo estoy haciendo una invitación a los congresistas, al doctor Iván Duque, a todos sus adláteres para que vayan a ver la exposición al claustro. Si es que han ido algunos de los políticos nuestros, querido maestro.
Por la exposición han pasado algunas personas del Senado, el expresidente, bueno, expresidentes han pasado, Gaviria, Santos, sus familias, han pasado personas muy diversas, pero yo estoy haciendo, digamos, una invitación muy especial a todas las personas del Senado, no solamente a los del Centro Democrático, sino también a los nuevos senadores del partido de las FARC, a la gente del Polo, del Verde, del Maíz, de los Decentes, a todos ellos, a los del Partido Conservador, a los del Partido Liberal, todos tendrían que pasar por ahí, en silencio, y no de una forma rápida, sino de una forma tranquila, como la están haciendo hoy tantas personas, porque la exposición tiene una serie de relatos en primera persona. Fue una exposición muy bien organizada, como lo contaste ahora, en cuatro salas, que hablan no solamente del desplazamiento de la tierra violentada, de los desaparecidos, de los líderes asesinados, de los hechos que enlutaron a este país, sino también de los procesos de reintegración o eso que llamamos la resiliencia de nuestras comunidades, que a pesar de la guerra volvieron a levantarse y volvieron a sembrar donde muchas veces recogieron sus muertos. Por eso la invitación es, pasen por allí. Hay unos relatos que lo van guiando a uno por unas memorias y por una historia, no solamente de mi propia de mis reflexiones, sino de esos testimonios de personas que en tantos lugares del país siempre se han preguntado cuándo va a cesar esa horrible noche que han vivido, porque nuestra gente está esperando que el sueño de sus vidas y que las noches puedan ser tranquilas y dormir en paz, porque están cansados de que alguien llegue a perturbarles el sueño, que alguien venga a arrebatarle sus hijos, que son reclutados por distintos ejércitos. Por eso es importante pasar, y eso yo estoy seguro que tiene que generar una reflexión. Yo allí me he topado con algunos líderes políticos del país, y te tengo que decir que he visto algunos de ellos llorar dentro de la exposición. Ojalá que esas lágrimas sean sinceras y les produzcan por lo menos un poquito de vergüenza, porque muchas veces las actuaciones de nuestra clase política son las que han propiciado la perpetuación de esa violencia o de esas múltiples violencias.
Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
Así es, a mí me va a tocar proponerle a la ministra de Educación que incluya en el pensum académico violencia. O sea, para que no olvidemos, para que no haya más amnesia, para que siempre recordemos todo lo vivido, porque en este país también la historia se escribe por el lado del borrador. Y estoy ya para despedirme, maestro, pues con esa generosidad que ha tenido usted con Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Las palabras suyas, la verdad que se le quiere contar al país, es siempre la de los vencedores, no la de los perdedores. Población vulnerada en toda su dignidad humana. La verdad desde la que yo trato de acercarme es la de las víctimas, esas personas que han estado perdiendo constantemente y que están cansadas, pero que en muchos casos buscan regresar a su tierra para reconstruir sus vidas y vuelven a sembrar en lugares donde muchas veces recogieron sus muertos. Eso dice usted, maestro, palabras que quedan tatuadas en la memoria. Y la despedida, maestro Jesús Abad Colorado.
No, la despedida es agradecerte a ti, agradecerle a la Universidad Nacional de Colombia, no solamente por esa exposición, el testigo. Espero que en algún momento en Medellín podamos presentar dentro de la Universidad Nacional también el documental. El documental se va a presentar a las 9:30 de la noche, una emisión muy especial que hace Caracol el Viernes Santo a las 9:30 de la noche, así que los invito a los que no hayan podido ir a cine a verlo, pero el Caracol lo va a hacer, en algún momento pasaré por la Universidad Nacional. Pero quiero darle gracias a la universidad, porque, como dije ahora, fue el espacio que ayudó a transformar la vida de mi padre, de mi madre y la vida de toda una familia. O sea, la universidad es un espacio que no solamente transforma la vida de los estudiantes, sino de los trabajadores y obreros de la misma universidad, que independientemente del trabajo que desarrollen, transforma. Y lo agradezco también porque sé que en la universidad hay muchas personas y muchos profesores y profesoras que lo que hacen es acompañar comunidades, que lo que hacen es ayudar a generar reflexión, que tienen que transformar nuestra sociedad. Si nuestra Colombia escuchara mucho más a sus campesinos y escuchara mucho más las reflexiones que tantas personas desde la universidad generan, seguramente vamos a transformar este país. Y por eso, de verdad, todo mi agradecimiento para la Nacional, la universidad en la que yo vi el primer espacio, digamos, de enseñanza superior que yo conocí en Colombia y donde di mis primeros pasos en las letras y, por qué no también decirlo, desde las artes. Un abrazo muy fuerte para todos y todas.
Un gran abrazo, maestro, y esta es su casa siempre, la Universidad Nacional de Colombia. Y nada, pues todos pongámonos a reflexionar desde esta exposición del maestro Jesús Abad Colorado en el claustro allá en Bogotá, y que esperamos con mucha expectativa que de pronto haya la posibilidad de que ruede por el país. reflexionar y dejar toda esa retórica de la paz que, caramba, nos tiene ya desanimados, o sea, empezar a tener acciones verdaderas de paz, porque la necesitamos, porque pienso que lo que hizo el señor Santos fue algo histórico, poner a la guerrilla más vieja de Colombia a firmar la paz. Eso pienso yo, ojalá que este programa sirva para reflexionar sobre la paz, y le mandamos un gran abrazo, maestro, y muchísimas gracias.
A todos ustedes, y hasta otra oportunidad.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.